En Onda Cantabria tomamos juntos el segundo café de 8:30 a 10:30 de la mañana. Un programa que despeja tus ideas con Claudio Acebo. Entre sorbo y sorbo, el segundo café. De lunes a viernes entre las 8:30 y 10:30.
En la tertulia de Claudio Acebo, todos sus invitados quieren tener razón. Si quieres saber por qué, escucha Cantabria Opina, la tertulia donde nadie se calla y donde todos tienen razón. Así es Cantabria Opina, la tertulia que esta región necesitaba, con el sello inconfundible de Claudio Acebo.
Señoras y señores, muy buenas, ya estamos aquí, bienvenidos a vuestra tertulia, Cantabria Opina, en Onda Cantabria a través de la 98.9, con el teléfono de participación 942 30 40 09. Recuerden que este programa se emite a las 8:30 de la mañana y a las 8:30 de la tarde, y que aquí estamos una semana más, después del puente del 1 de mayo, estamos todos, hemos pasado lista, cosa que me encanta, y que estén nuevamente ustedes en nuestra sintonía. Por cierto, ya pueden bajarse, aquellos que tienen teléfonos un poquito buenos, pueden bajarse a la app Onda Cantabria, ponen ustedes Onda Cantabria, la bajan, es gratuita y pueden escuchar la emisora. Ya no hay, de verdad, ya no hay excusas para no poder escuchar esta emisora en directo. Y dicho esto, esta semana la vamos a dedicar, por lo menos mi intención, a dar a conocer a los nuevos partidos. Ya saben ustedes, porque hay una serie de partidos que todo el mundo los conoce, los habituales, luego los emergentes y los nuevos, aunque algunos son veteranos ya, pero que no son habituales en los medios de comunicación. Nosotros vamos a hacer de Radio Nacional de Cantabria, ¿eh? Vamos a imaginarnos que somos Radio Nacional de Cantabria y vamos, creo que tienen la obligación los espacios gratuitos de darles a conocer. Pero aquí, como somos más chulos que nadie, pues hemos dicho, ¿y por qué nosotros, la emisora de Cantabria, no vamos a tener la oportunidad de traer a todo el mundo? Pues que hable todo el mundo. Y con nosotros se encuentra Gustavo Herrero, candidato a la presidencia del Parlamento por un partido que, hombre, choca con las elecciones por el nombre del partido: Alternativa, Motor y Deporte. Gustavo, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenemos aquí a contertulios que después le harán preguntas, lógicamente, aparte de que la tertulia que comenzaremos sobre las 10 de la mañana. Al principio hablaremos de los partidos, pues cuánto tiempo llevan, cómo se metieron, en fin, las preguntas típicas. Javier Ceruti, muy buenas.
Buenos días.
Rafael Pérez Tezanos, ¿qué tal estamos, señor?
Buenos días, muy bien, gracias.
¿Qué tal por Albacete? Pues nunca bueno, llegas, ¿eh? Nunca Albacete. ¿Estás con el coche?
Joder. Se hace largo.
Joder, que se hace largo.
Albacete se hace largo. Es verdad. Ahí empieza el tobillo ya a decir qué pasa aquí. De ir pisando, ¿no? Pero bueno,
no pusiste el regulador, hombre.
Le pongo a rato, sí, pero no me fío mucho. Me gusta conducir.
¿Ah, sí?
Sí, toda la vida.
Está bien. ¿Te pilló la operación salida?
No.
No, bueno, menos mal.
Me pilló la del por el carril contrario, claro.
Ah, ¿sabes? Claro.
Y quiero decir cuando volvía.
Claro, joder, no.
Sí. Un buen lío. No, pero
es
bueno.
Es verdad, todos los que tenemos que ir por el Albacete, digo, es que no llegas nunca.
Sí, es que no llegas estás nunca. Harto, dice Albacete 180.
Sí. Espérate que te queda un viaje bueno. Bueno, venga, vamos a empezar con nuestro invitado. Y no te parezca mal, Gustavo, pues así, además es invitado. Gustavo Herrero, y además que es candidato a presidir el Parlamento de Cantabria, ¿no? A las elecciones al Parlamento de Cantabria, en un partido que me comentabas hace un instante que ya es la tercera vez que os presentáis.
Sí, es un relativamente moderno o nuevo lo que es el partido. Sí. Y precisamente lo que comentaba, yo os agradezco precisamente que nos llaméis a los partidos pequeños, a los que no tenemos esa cabida en los medios de comunicación habituales, los tradicionales, pero en cualquiera de los casos tenemos una corta existencia pero muy intensa, precisamente a través de la página web de Alternativa Motor y Deportes, amd.org.es. Tenemos todos los proyectos para los distintos municipios de Cantabria.
¿Cuál es la página web? Porque la página web, tal y como lo has dicho, no entra nadie. Pues tenéis que buscar un nombre más sencillo. Repite la página web.
Pues mira, es las iniciales precisamente de Alternativa Motor y Deportes.
O sea, sería AMD.
AMD. Alternativa Motor y Deportes.
Sí.
ORG de organización. Es de España.
Madre mía.
Es decir, son las
islas... ¿No la había más complicada o estaban todas cogidas ya?
Bueno, no la había más idónea precisamente para nuestro el nombre de nuestro partido. Alternativa Motor y Deportes precisamente es una alternativa. Motor y Deportes no quiere decir que el partido solamente sea del motor y de deportes, sino simplemente que es, bueno, el núcleo donde todos los que estábamos descontentos con los partidos tradicionales, pues nos hemos visto un poquitín el inicio. Cierto es de que después, y como aparece precisamente en la página web, pues tenemos todos los ámbitos de la sociedad. Pero, bueno, pues ha sido un poquitín el descontento que había a nivel nacional para hacer un partido con la base precisamente de los que estábamos relacionados de alguna u otra forma con el motor y con los deportes.
O sea que vosotros tenéis una relación, o habéis tenido una relación directa con el motor puro y duro de deporte, porque ha llegado un momento que me llegabas a confundir y empezaba a entenderlo. Cuando tú me has dicho, dice, nosotros necesitamos el motor, bien, entonces ya he dicho, pues fíjate, lo que pasa es que motor y deporte, pues casi te lleva a que sois aficionados, pues bueno, de rallies y todo esto.
Sí, efectivamente, nosotros a nivel nacional es un partido alternativo a motor y deportes, aunque esté radicado en Cantabria, es un partido de ámbito nacional. Y surgió precisamente del descontento que había de las normativas y las leyes abusivas que hacían los gobiernos, el gobierno nacional, en concreto surgió a través de la ley 54 bis que prohibía el tránsito de vehículos a motor por el monte, la naturaleza. De ahí que se perdieran 84.000 puestos de trabajo del mundo del motor, del deporte, de pruebas deportivas, de incluso bicicletas de montaña. Es decir, se ha perdido un gran tejido empresarial productivo por unas normas abusivas que sacaron. De ahí que todos los que inicialmente estábamos dentro del partido, a nivel nacional, pues hemos organizadores, participantes, todos relacionados con lo que es el deporte en las distintas variedades o el motor. Y lo que te comentaba inicialmente, después, como aparece cualquiera que pueda tener acceso a la página web, pues ahora mismo abarca todos los ámbitos de la sociedad.
Bien, ¿en cuántas localidades os presentáis aquí en Cantabria?
Pues mira, aparte del gobierno de Cantabria, tenemos representantes precisamente en Santander, en Torlavega, en Polanco, en Treviso, en Herrerías.
¿En Treviso habéis encontrado gente?
En Suances. Hay muchísima gente implicada en ello que ha solicitado a través de esta página web, donde hemos insertado las hojas de solicitud y de firmas necesarias para presentarnos en muchísimas localidades.
O sea que si os habéis presentado votos en Treviso, todo el pueblo de Treviso está politizado. Pues claro. Claro, todos los que se presentan, ahí no hay más habitantes, ahí están todos, cada uno en un partido o otro.
Hay 96 habitantes, lo cierto.
Pues ya te lo digo.
Lo cierto es de que hay muchísimos partidos que no están representados en Treviso.
Pues hay gente.
Y en otros pueblos tampoco. Claro. Gente sí hay, pero no mucha gente pues quiere aparecer en una lista, en un nombre. Mucha gente pues está reticente a decir yo quiero hacer algo, ¿no? O a que se le reconozca. Pero lo cierto es de que hay muchísima gente implicada y como bien todos sabemos, incluso nosotros, los partidos pequeños, cuando necesitamos pedir las firmas, pues hay mucha gente que dice, bueno, yo sí, os apoyo, os voto, os he votado en las anteriores ocasiones, pero no quiero aparecer en las listas. Eso es un poquito la diferencia de la democracia actual.
¿Tú eres el Pablo Iglesias de la Alternativa Motor y Deporte?
Bueno, más o menos. Yo soy uno más de ellos. Pero bien entendido de que puede ser candidato cualquiera, es decir, los que quizá llevamos más tiempo, los que nos han votado para hacer la función de secretarios, pero desde luego que no es un coto cerrado, está abierto a cualquier ciudadano.
Bueno, ¿y no tenéis luchas internas? ¿Bien? ¿Cómo sois asamblearios? ¿Cómo?
Pues una de las facilidades, la diferencia y la positividad de Alternativa Motor y Deportes precisamente es en el buen ambiente que hay, todo lo que es constructivo, de toda la gente apoyando en el mismo sentido y en la misma dirección. Entonces, no, estas luchas que hay en otros partidos y que, bueno, se difunden y están todos los días en los juzgados incluso, pues en nuestro caso concreto, pues es todo lo contrario. Vamos todos muy bien unidos, todos con muy buen criterio y todos, como te comento, pues en la misma dirección.
Muy bien. ¿Tú vas a ser el número uno? ¿Tu esposa en qué número va?
No.
¿Tus hijos en qué número van?
Tampoco.
No me lo puedo creer.
Hay mucha gente.
¿Tus cuñados en qué número van?
Nada. Hay mucha gente involucrada, como te repito, y no tenemos que tirar de la familia.
Bueno, pero si hubiera lugar, pues sí, ¿no?
Bueno, si hubiese lugar, por supuesto que sí, igual que cualquier otro ciudadano, pero aquí en este caso, en este campo y en este caso, somos todos iguales.
Bueno, luego Rafa y Javier te van a preguntar más cosas. ¿Por qué hay que votar a Alternativa Motor y Deportes?
Pues mira, hay que votar a Alternativa Motor y Deportes porque es una...
Es motor y deportes.
alternativa, motor y deportes. Deportes. Vale, es una forma diferente de entender la política, de hacer política, de ser del pueblo y para el pueblo. Estamos ajenos a ningún contrato con otros partidos, una fidelidad que tengamos, un cambio de cromos con otra gente, y tenemos nuestra propia identidad. Es el único partido que, a través de la página web que os comentaba, Alternativa Motor y Deportes, si alguien no conoce o no tiene por qué apuntar las siglas, porque habrá mucha gente que esté escuchando esto en el trabajo, uh-huh, en un coche, metiendo en cualquier navegador de internet Alternativa Motor y Deportes, la primera posición la tendremos nosotros. Y ahí sale precisamente todos los proyectos que tenemos, que es el único partido donde tiene todos los proyectos presentados en internet de cara al público. Y es un partido diferente a todo lo demás, y desde luego que es una opción muy válida, porque todos los que estamos en ello somos del pueblo y para el pueblo. Uh-huh. Pensamos lo mismo que el ciudadano de a pie.
Oye, Gustavo, ¿cuántos votos tuvisteis en las anteriores, en las del 2011?
Pues no te sé decir cifras concretas.
Más o menos, ¿eh?
No te sé decir, porque me puedo equivocar en mucho o en poco. Y alguien que sí realmente esté con el tema de los números dirá, jolín, pues se ha pasado o no ha llegado, ¿no? No te sé decir, pero tenemos un 1% de los votos. También es cierto de que precisamente, y es lo que te agradecía yo en un primer instante, pues muchas gracias a estas emisoras libres, plurales, que nos dais cabida, porque en otras emisoras nos tienen vetados o no nos dejan ir, ¿no? Precisamente porque podemos hacer
915
daño.
Me apuntan a lo que tuvisteis. Bueno, pues, ¿iba a haber dicho yo 1000? 915.
No lo sé exactamente, sí, 915. Lo que te comento, pero bueno. Sí,
es que Nano, sus horas libres, las pocas que trabaja la Junta Electoral, y entonces, oye, por eso está el hombre, está muy puesto.
Estupendo que tenga los datos, porque mira, así pues transmitimos a los oyentes precisamente datos fidedignos.
Lleváis tres legislaturas. ¿Alguna vez habéis hablado, ya que estás aquí, Rafael, con, por ejemplo, con Miguel Ángel Revilla, con Ignacio Diego, o no sé, con Lola en su momento, con Lola Gorostiaga, o con... ¿Alguna vez tú has hablado con ellos?
Sí, 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 precisamente de ese descontento. En años anteriores teníamos presentado una serie de proyectos al gobierno de Cantabria, tanto en proyectos de realización, en este caso tenemos el circuito del motor, la ciudad del motor. Yo por mi trabajo pues me desplazo por media España organizando eventos a nivel nacional, y es una lástima para mí, aunque es una satisfacción que te llamen de otras partes de España, ¿no? Pero venir a Cantabria, he conseguido traer eventos a Cantabria y hacer eventos en Cantabria cuando inicialmente me habían llamado para hacer esos tipos de eventos en otras provincias. Entonces he conseguido traerlos a Cantabria. Entre los eventos, que no voy a hablar ahora de un tema particular o empresarial de mi persona, sino como partido, pues tenemos hecho el récord Guinness de que se celebró en Cantabria, precisamente en Cabárceno, en el año 1998. Son eventos que podríamos tener habitualmente, asiduamente en Cantabria, pero que por falta de interés de la administración no se llevan a cabo. Y no hay que tener más en cuenta, por ejemplo, ahora que el pasado fin de semana ha habido en Jerez unas carreras de motos que tienen un impacto de millones de euros impresionantes. Sin embargo,
¿qué me quieres decir?
En Cantabria todo lo que hemos presentado se nos ha rechazado por
Gustavo,
sistema.
¿No querrás decir que hagamos un circuito?
Sí, por supuesto que sí, podemos hacer circuitos. Tenemos el circuito de Santander en la página web, tenemos la ciudad del motor en Hinojedo, que se puede extrapolar a cualquier parte de Cantabria, pero tenemos muchísimas posibilidades, porque en Cantabria, aparte de grandes pilotos y grandes deportistas de todos los ámbitos, tenemos unas posibilidades reales de hacer muchísimas cosas, además con muy poco dinero.
Para que tengas una idea, aquí tenemos velódromos muertos de risa, tenemos pistas de atletismo muertas de risa, y entonces tú, si ahora introduces un circuito, pues no sé, bueno, bien. Tú estás aquí para hablar.
Pues, bueno, te lo agradezco, pero precisamente el mundo del motor, de los deportes, atrae muchísima gente y tiene un impacto positivo tanto en la economía como en los trabajos, en empleabilidad para la gente, en muchísimas actividades. Por ejemplo, nos han pisado mucho, por ejemplo, en los últimos años, a través de estas iniciativas que hemos tenido, además en Cantabria, pues la ciudad de Motorland, lo que es en Zaragoza. No solamente son los días de carrera, es los años, entre semana, fines de semana, meses de entrenamientos, de gente que va a probar vehículos, de gente que va a hacer presentaciones a los medios de comunicación. Es decir, tiene muchísima gente de trabajo. Es una fábrica donde trabaja muchísima gente, y en Cantabria hemos perdido año tras año muchísimas posibilidades de difusión y publicidad.
Y ya para terminar por mi parte, de todos los problemas, tú eres un hombre que vives aquí, que conoces, un hombre sensible, conoces vamos, cómo está nuestra región. De todos los problemas que nuestra región, ¿cuáles serían tus prioridades? Porque por un lado estás llevando el asco a tu terreno, lógicamente, pero me gustaría que de todos los problemas, si es que tenemos en Cantabria, pues que dijeras tú, oye, pues mira, mi tema prioritario sería este, este y este.
Mira, nuestro tema prioritario en Cantabria es la administración. El problema es la administración. Todos los problemas que tenemos los profesionales de turismo, de motor, de deportes, de la sociedad, está en la administración. En estos últimos años, las normas que nos han obligado a cerrar muchas empresas han surgido de la administración. Ese es el grave problema. No se escucha a los profesionales, no se escucha las necesidades del pueblo, no se escucha las necesidades de los que vamos a reclamar algo a la administración. La administración, las normas, por ejemplo, desde el año 2011, a los profesionales de turismo se nos prohíbe hacer fotos de publicidad y difusión de nuestra propia tierra. Es decir, a los profesionales de turismo no podemos hacer una foto con carácter de publicidad o difusión. Cuando cualquier usuario que viene por Cantabria hace unas fotos y las sube al Facebook, las sube al móvil, las sube a muchísimos sitios. Y es un problema de normativa. Por otra parte, se está destinando muchísimo dinero de la administración de ellos y para ellos. Y sin embargo, cuando vamos a reclamar algo, pues no se nos deja reclamar. No se nos deja reclamar porque una vez agotado la vía administrativa, te dicen la solución al juzgado. Y tienes que poner 12.000 euros si quieres ir en contra de los cursos de empleo que se han dado pues con hilo directo. Es decir, el problema nuestro, el problema que tenemos en la administración y lo que queremos solucionar es precisamente la administración.
Agilidad,
adaptación a la realidad y no estar en una poltrona con un sueldo fijo que allí te está manteniendo y por eso no hacen los cambios necesarios. Nosotros queremos ser el cambio necesario y directo para Cantabria.
A ver, Javier.
Yo, hombre,
Rafa.
Voy a empezar diciéndote que has venido a hablar de motor y tienes delante a una persona, claro, que ha trabajado toda su vida, que es Rafa, en una empresa de motor. Seguro que lo que sea apoyar al sector del motor le parece fenomenal. Ahora, mientras hablabas, he entrado en vuestra página web y he estado viendo los proyectos y me parece, perdona la valoración inicial, me parece que pecáis un poco de centraros en aspectos muy puntuales y no de tener un programa amplio. Me parece muy bien la idea última que has expuesto y con la que estoy totalmente de acuerdo, de poner límites al intervencionismo de la administración y a la regulación excesiva que nos está volviendo locos. Y ahí te hablo como abogado, que convierte el mundo jurídico en un circo en el que no sabemos por dónde vamos, pero me parece que falta un poco de sustancia de programa, ¿no? Los proyectos que veo que tenéis en la página web pues se refieren a eso, a circuitos, en puntos concretos, actuaciones muy puntuales en lugares concretos, pero me gustaría saber cómo vais a poner freno a esa intervención de la administración y qué otras medidas, por ejemplo, de índole económica tenéis planteadas.
Pues mira, te agradezco precisamente que hayas entrado en nuestra página web, Alternativa Motor y Deportes. En concreto, me satisface además que hayas dicho que los proyectos te han gustado, porque uno de nuestros objetivos precisamente son soluciones reales a los problemas reales, es decir, son soluciones muy concretas a los problemas que tenemos planteados. Pero por otra parte, quizá no hayas podido entrar, o igual no has tenido tiempo entrar en la página donde tenemos precisamente nuestro programa electoral completo, en el cual, como os comentaba, abarca todos los ámbitos de la sociedad. Entonces, quizá es una página pues muy llena de contenidos, quizá es una página que igual pues algún aspecto, algún detalle se te haya podido olvidar, pero en cualquiera de los casos, tenemos muchas secciones, tanto en la presentación como en el partido, quiénes somos, como en la sección de prensa, como en la sección de proyectos, como en la sección de denuncias. Es decir, tenemos muchísimos aspectos ahí donde puedes ver todo tipo de actividades, todo el tema de los problemas que hemos planteado, las soluciones que tenemos planteadas.
En definitiva, aquí en la página web tenéis el programa, pues os dicen, tenéis...
Vale, abierto y libre para todos los ciudadanos.
Muy bien, y además consensuado, colegiado, votación, ¿cómo
consensuado? está libre y abierto de cualquier ciudadano que ha aportado sus iniciativas y sus soluciones a los problemas, y cualquier ciudadano lo puede subir, lo puede enviar al correo de Alternativa Motor y Deportes, y se le hace caso a toda la gente que realmente quiera colaborar, que quiera participar y que quiera hacer algo positivo para la ciudadanía.
Rafael.
No, yo, de verdad que a mí me agrada, o sea, Gustavo, yo te felicito porque reconozco que hay que tener mucho valor, hay que tener valor para enfrentarse sobre todo a los partidos tradicionales, que ya están muy, muy instaurados, ir a unas elecciones, eso es muy duro, hacer 102 candidaturas es muy duro, intentar hacerlas, por lo menos. Entonces reconozco el valor que tenéis de defender una opción en la que obviamente vosotros creéis, ¿no? Y por lo que acabamos de saber, por lo menos en torno a mí la última vez también creían, ¿no? Hombre, hay algunas cosas, yo de verdad que desde, y lo digo con todo el cariño, desde los años que llevo en esto, pues digo, pues menuda aventura, menuda aventura complicada que es esto. Esto es difícil, no es por desanimaros, ni mucho menos, pero vamos, que tenéis un desierto todavía por delante muy largo y sin una gota de agua, con toda seguridad, con toda seguridad. Pero en fin, está bien. Yo creo que no he entrado en vuestra página web, no he entrado, pero por lo que estabas comentando, a mí me da la impresión de que tal vez lo que contenga esa, que no lo he visto, digo, por lo que os estaba escuchando hablar o lo que tú decías, yo creo que como alternativa, más que nada, a mí me parecéis una especie de agrupación, corrígeme, obviamente, una agrupación de gente con unas reivindicaciones muy concretas, y no lo digo en el tono de crítica, sino, bueno, pues, os centráis en unos asuntos muy concretos. Yo, como pregunta, te diría ya, pero en gobernar es mucho más que eso, Es mucho más que eso, más que tener 50 ideas a lo mejor en una página web muy concretas dirigidas al tema del motor o al tema. Oye, por cierto, a mí también me gustaría un circuito, pero a ver quién le hace, que le haga otro, A mí me gustaría, pero que le haga otro. Yo no, porque no están las cosas para circuitos ahora mismo, ¿no? No están para eso, ¿no? Porque los tradicionales, como tú dices, pues también somos del pueblo y para el pueblo, También yo por lo menos así me considero, Y pensamos lo mismo que los ciudadanos de a pie. Como no, si yo soy un ciudadano de a pie. Yo soy una persona normalita que ha estado toda la vida trabajando precisamente en una fábrica, no sea que una fábrica del motor. Entonces, yo creo que yo os veo así, pero tú corrígeme, yo os veo como un complemento de decir, bueno, pues es como una asociación que tiene unas ideas y que va y le dice a la administración, oiga, corrija esto que está mal, todo lo que has nombrado no está mal, te lo parecerá a ti como a mí me parecen otras cosas mal, y luego cuando profundizas dices, ah, por algo el ratón era gris, ¿sabes? No era por casualidad, tenía su sentido. Porque yo no soy de los que piensa que nos mantienen con un sueldo fijo y sin más, no, eso no, ni a nosotros ni a los funcionarios. Yo creo que unos trabajarán más, otros menos, pero se lo ganan.
Venga, vamos a hacer un pequeño alto y después seguimos aquí en Onda Cantabria. Esto es Cantabria Opina. Recuerden que habíamos invitado también al Partido Comunista de los Pueblos de España, pero dos de esos candidatos estaban trabajando y se han disculpado. Oye, que mira, que estamos trabajando y no podemos ir a esa hora. Pues nada, perfecto. Pero la invitación ahí estaba cursada también para que estuvieran con nosotros. Un pequeño alto y volvemos nuevamente aquí en Onda Cantabria 98.9.
Estás escuchando El Segundo Café con el patrocinio de Café Dromedario, el mejor café de Cantabria.
En la 98.9, Cantabria Opina.
Seguimos aquí después de este pequeño alto en Onda Cantabria. Este es El Segundo Café, Cantabria Opina 98.9. Estamos ya en vísperas de las elecciones esta semana, ya saben que comienza el viernes la campaña electoral, finalizando el día 24, el día de las elecciones. 942-30-40-09, y nuestro invitado es Gustavo Herrero, de Alternativa Motor y Deportes, y que también hoy habíamos invitado al representante del Partido Comunista de los Pueblos de España, pero correctamente dijo, oye, mira, que estamos trabajando y que no tenemos otras personas así, digamos, un poco cualificadas que pueden a la tertulia. Digo, bueno, pues nada, ahí queda cursada la invitación
y algo de todos estos días, de aquí hasta el viernes, vendrán el resto de partidos que se presentan a nuestras elecciones en Cantabria. Bueno, entramos en tertulia. Tenemos crisis en España, ¿no? Este fin de semana, en nuestra región, este fin de semana, los de la hostelería, los que tienen restaurantes y bares, hasta la bandera. No cabía un alma. Yo, cuando se habla de crisis, quiero hacer una distinción de verdad entre aquellas personas que lo pasan y lo están pasando mal, que es verdad, y la generalización que se quiere hacer de toda esta historia. Hay personas que lo están pasando mal, claro que lo están pasando mal, familias que lo están pasando mal, que no van ni a restaurante, ni a cafeterías, ni tal. Pero hay una clase media, y nada, digamos, para arriba, que llena restaurantes, llena cafeterías, se coge el coche y se desplaza. ¿Que hay crisis? Sí. Pero yo creo que tampoco se puede tapar metiéndonos a todos en el mismo saco diciendo, no, es que España no arranca. A mí que me lo expliquen, para eso estáis aquí.
Bueno, pues la primera, Javier, es que no solo ha habido una crisis económica.
Estoy aquí hablando en presente.
Sí, 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 y no solo ha habido y la hay. Es que hay, y ha habido especialmente antes, y parece que esa es la que empieza a superarse, una enorme crisis de confianza. ¿Y qué hace eso? Que el que tiene posibilidad de seguir llevando el ritmo de vida que llevaba antes, ir al restaurante, hacer un viajecillo, lo guarde y se deje de... ¿Qué problema hay? Que también es verdad que se han caído del mercado, de la posibilidad de comprar 3,5 millones o 4 millones de personas o de familias. No sé cuántos millones de familias supondrá eso, que suponen también una bajada importante de las posibilidades de negocio y que repercuten en el funcionamiento de los negocios de los demás. Uno de los primeros pasos para salir de la crisis, efectivamente, es recuperar la confianza de quienes no han sufrido con el máximo rigor la misma. Vale. Y tanto. Es verdad que ya de un par de años a esta parte, en cuanto hay un puente, se ve que la gente huye del problema en su ciudad y tiene la posibilidad, por lo que se ve, de permitírselo. Viva Dios. Ojalá tenemos para adelante. Pero hemos hablado aquí, y tú has expuesto perfectamente eso, del futuro que espera a esos a los que sí ha golpeado la crisis. Y el futuro es más de lo mismo durante muchos años. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, hay que ir, mira que es fácil la propuesta general, a una reducción notable de gastos de la administración, sobre todo de gasto corriente de la administración, y no estoy hablando de sanidad, no estoy hablando de las pensiones, que se han rebajado notabilísimamente. Hoy he leído un artículo en el que se cuenta los 1,000 millones de euros que se ahorran al año con las restricciones que se impusieron al cobro de pensiones. Pero sobre todo, insisto, lo que la gente está esperando es que se recorte en donde se ve que sobra administración. Eso sí que son gastos permanentes, gastos que de aquí a futuro nos permitirán salir adelante y destinar el poco dinero que tenemos a pagar deuda y a intentar impulsar a los que están en ese hoyo, que no comparten todos, obviamente, como dices tú, pero que sí están ahí, que necesitamos que salgan arriba para empujar la máquina.
Uh-huh. Rafael.
Sí, efectivamente. Yo creo que desde el principio de la crisis había... Evidentemente, aquellos que tuvieron la suerte de poder mantener su estatus, su puesto de trabajo, su nivel de ingresos, pues es cierto que se produjo esa cierta, esa guarda del patrimonio, ¿no? Vino la crisis y todos echamos a correr a casa. Y ahora, ¿cuál es la diferencia ahora? Bueno, pues es que, claro, en el proceso han ocurrido varias cosas, Aparte de, si os fijáis un poquito, y además ahí están los datos, pues ha habido una bajada generalizada de precios, Todo está relativamente más asequible que antes de la crisis, Hoteles, restaurantes, sí, porque todos han ideado la manera de tener una oferta un poquito más alcanzable, ¿no? Cualquier restaurante pues ideó ese menú de no sé qué, ese menú para niños, ese menú que te bajaba las posibilidades o te aumentaba, mejor dicho, las posibilidades de poder entrar, ¿no? También han bajado los salarios. También han bajado los salarios. Sobre todo los salarios de los que van saliendo del paro, que encuentran un trabajo y que entran en la escena laboral con unos salarios bastante, bastante bajos. Esos que tienen un futuro muy de crisis todavía, que van a tener un futuro muy de crisis, y contra yo lo denuncio y yo lo critico, porque creo que nos están convirtiendo sin darnos cuenta, se lo creen ellos que sin darnos cuenta, pero en un país low cost, donde se va a institucionalizar un salario bajo y nos van a ir pagando poco a poco, en fin, mal. Seguimos en recesión también, ojo, porque los precios siguen siguen bajando, sigue siendo negativo. Curiosamente, este último dato no ha sido negativo porque, y además alardea al gobierno, ¿no? Cosa que a mí me deja a veces a cuadros. Dice, no ha sido negativo porque lo ha parado la bajada, la subida de la electricidad. Joder. O sea, nos han subido la electricidad y además dicen, mira qué bien, que como hemos subido la energía, pues entonces ha parado un poquito la bajada de lo que es la recesión. Pero vayamos a la otra página y decimos, 23% de paro. Casi 4 millones y pico. No, para esos no ha pasado la crisis. Ha pasado la crisis para los que nunca la tuvieron, porque se la autoproclamaron ellos mismos. Es decir, como decía Javier, dice, si usted tiene sus mismos ingresos y tal, usted podía haber seguido viviendo, pero se autoflageló y dijo, no, que da miedo, la cosa da miedo. Como consecuencia, el otro ha salido mal parado también, porque la rotación del euro ha sido menor, y el parado, pues sigue parado. Y tenemos un 23%, y parece que no se augura que en un futuro corto vaya a bajar. Por lo tanto, seguimos en crisis. A mí me parece muy bien que salgan, vengan estos puentes y la gente salga. A lo mejor ya sale a la desesperada y venga, nos vamos. Habría que ver en qué nivel de consumo es el que hacen, porque, bueno, también, y con todo respeto y además entendible, ¿no? Pueden venir con el bocadillo y la Coca-Cola para entendernos, ¿no? En fin, porque las cosas tampoco están para tirarnos. Yo sigo pensando que no están para tirarnos al aire. Y si viene mucha gente entre el hotel que puedan coger y la gasolina, creo que los costes para una familia normal ya son suficientes como para decir, y luego bocadillo de mortadela, porque no puede haber para mucho más, no puede haber. No tengo tanta confianza en que esto refleje que la crisis ha pasado, y por supuesto a los que no pudieron venir a Cantabria ni a ningún sitio porque siguen en el paro, esos con toda seguridad que para ellos no ha pasado la crisis.
En eso estamos de acuerdo. Hay unos que no han podido venir y que van a tardar mucho en venir, y si vienen...
Pues te voy a decir una cosa, cuanto más tiempo se mantenga esa situación, peor, porque entonces vamos a dividir el país en dos partes, una los que pueden y otra los que no pueden, y al final los que pueden se van a olvidar de los que no pueden, probablemente, y creemos una capa social horrible, con muchos problemas, y esto no puede ser así, hay que tener más imaginación y darle la vuelta, no sé en qué parte hay que meter más y quitar, pero desde luego algo hay que hacer. Algo hay que hacer, porque si no, nos estratificamos en, mira, unos pueden ir de puente y otros no, que se jodan. No, esto no.
Un apunte brevísimo sobre esto. Lo que se ha perdido en España era el gran colchón de la clase media. La clase media se ha reducido de una manera drástica y ha pasado a mantenerse esa gente que tenía un nivel determinado y que ahora vuelve a gastarlo, pero se han perdido varios millones de personas que ahora están claramente en clase baja, o que lo hemos estado. Yo los dos últimos años las he pasado moradas, y si coges una estadística seguro que yo no era clase media, eso te lo aseguro, y como yo tantos. Y eso es estabilidad política y eso es estabilidad cívica. La gente excluida acaba reventando. Y si ahí creamos una base de 3 millones o 4 millones de personas que están excluidas sistemáticamente, van a acabar reventando. ¿Sí? Por puro egoísmo, eso hay que solucionarlo de alguna manera. No podemos jugar a que ya ha pasado y que van a quedar 20 millones que viven muy bien y el resto muy mal.
Gustavo.
Pues mira, vemos de diferente manera la crisis, los que estamos abajo, los que somos del pueblo y los que están en la administración. Para la administración todo está bien, ha pasado la crisis y ha pasado todo. Los que estamos abajo sufriéndolo diariamente, con todos los impuestos directos e indirectos, pues nos seguimos quejando y nos seguimos diciendo que la realidad es muy distinta a como lo pintan los medios de comunicación. Me gustaría además que los oyentes pudieran entrar en la página de Alternativa Motor y Deportes,
porque amd.org.es, ¿correcto?
Muy bien, muchas gracias por el apunte, porque tenemos ahí en la sección de prensa hay bastantes artículos, pero uno de ellos es significativo, hay varios de ellos, ¿no? Pero uno de ellos dice el título, crisis no, crisis la provocan los políticos. Me gustaría que leyeses esa crónica porque es refleja fielmente y con datos fehacientes la realidad precisamente de lo que yo comentaba anteriormente, que lo provocan los políticos con las normativas abusivas, una administración como aquí apuntaban precisamente que está sobresaturada. Hay un incremento precisamente al hilo de lo que comentaba también Rafael, precisamente porque todos los impuestos que hacen directos o indirectos, es decir, desde esa gasolina de ese turista que va a tomar un café a cualquier sitio, al jardinero, por ejemplo aquí en Santander, se nota menos la crisis, o lo bien lo que tú apuntabas antes, de que hay muchísima gente, porque bueno, pues es igual que si vas a Madrid, todos los días parece que es fiesta porque toda la gente va de traje, pero vete a los pueblos, vete a ver la vida diaria de los barrios y demás y verás que quizá esas cafeterías se llenan pues de un café pues para cinco o cosas por el estilo, o vas a Santillana y por ejemplo pues un menú lo reparten entre cuatro, es decir, sí hay gente, porque ya lo último que nos queda, vamos, cualquier humilde persona por lo menos que salga a pasear, a dar una vuelta, y quizá el objetivo cuando tú lo ves es decir, hay mucha gente paseando, pues sí, pero lo que comentabas, igual es que es una gente,
pero es que hace tres años no había gente paseando, y hace tres años los restaurantes no se llenaban, y hace tres años las tiendas no venían nada. Es que el discurso es diferente, que hay mucho por hacer, joder, hay que ser muy lelo para no darse cuenta de eso, y vamos, hablas tú de los políticos, yo imagino que tú también te meterás dentro del mundo de la política, ¿no? Si te presentas al Parlamento, me imagino que tendrás tu condición de político, no elegido, pero sí por lo menos que para eso te presentas, sino, en fin, a lo que vamos. Yo voy al discurso sencillón y facilón y ahora multiplicado, elevado a la enésima potencia porque estamos en campaña electoral, de decir que estamos igual, que no ha mejorado nada este país de cuatro años para atrás. Algunos lo dicen. Entonces yo me niego, y además me niego con datos y verlo por la calle. Hace cuatro años no sabía, vamos, ni Rita la Castañera.
No, mira, en ese...
No había nadie, estaba muerto. No se vendía absolutamente nada, nada, de nada, de nada.
Mira, entonces la crisis sigue estando, quizá no la aprecias más, depende de dónde estés, depende de los lugares que visites y quizá el ámbito de actuación de tus movimientos, quizá, pues si tienes un buen nivel económico seguirás yendo a los buenos restaurantes, seguirás saliendo y seguirás comprando ropa. Si perteneces a los que estamos sin hacer nada, a los que estamos luchando diariamente por subsistir, a los que tenemos que venir a 40 por hora en vez de a 50, porque es que si pasas a 52 te van a meter una multa, esos impuestos directos o indirectos al final estás pagando por todos los sitios, esa gasolina que le estás echando, que aparte de los impuestos de hidrocarburos resulta que pasas un 21% de IVA como impuesto de lujo, la luz es un impuesto de lujo, 21%, el agua, las basuras también, es decir, todos los que estamos en la parte del trabajo, los trabajadores, lo estamos sufriendo sobremanera. Quizá los de posición media alta, los que tengan un negocio estable, los que le sigan teniendo mucho más alto, quizá esa gente seguirá comprándose sus buenos Ferraris, sus buenos coches, viajando en avión y en los buenos restaurantes, pero el pueblo está pasando muchísima hambre, muchísima necesidad. Estamos en un punto en que si la administración no baja toda su presión, no tendremos salida a nadie. Nos estamos convirtiendo en un país que esa presión que tenemos por todos los sitios, la administración quiere recaudar, mantenerse en la poltrona y quiere seguir manteniendo su estatus. Y la administración es un sitio donde se está metiendo un coladero de gente en todos los sitios, y tenemos datos fehacientes, y por eso me remito siempre a la página web, porque precisamente es un sitio donde...
¿Pero se está metiendo por enchufe o por qué?
Se está metiendo por dedo directo. Estamos sufriendo en las carnes, por ejemplo, y te lo digo, 1 millón de euros que se destina al plan de desarrollo rural, metiéndose a gente por el dedo, mientras que las empresas tenemos que cerrar porque nos están clavando impuestos y a necesidades y a normativas que nos están obligando a cerrar las empresas. Esto es inaudito. Tenemos el claro ejemplo de 1 millón de euros del gobierno de Cantabria, Red de Desarrollo Rural, que meten a 44 personas por el dedo. Y los que estamos trabajando desde hace 20 años nos están echando a la calle. Que tenemos empresas privadas. Y nos están, a base de normativas, lo que yo comentaba anteriormente, nos están echando al cierre. Ese es el problema que hay. ¿Qué hacemos? Ya lo último que nos queda es que no podamos ir a pasear por la playa o a tomar un café a cualquier bar, pero eso no significa que porque no salgamos o salgamos menos o haya un movimiento de gente que hayamos salido de la crisis, ¿no?
Gustavo ha puesto el dedo en la llaga en una cuestión que es la gestión sin controles efectivos del dinero público. Eso es algo que hay que resolver clarísimamente y para eso lo primero es devolver los controles públicos que se han limado durante todos estos 25 años de bipartidismo en que la alternativa era uno igual que el otro y no ha habido competencia. Hay otra cuestión sobre los datos económicos volviendo al aparente repunte del 2015. Este año, y yo creo que no es casualidad, se ha vuelto a gastar dinero público en muchas cosas en las que no se ha invertido durante los tres años más duros de la legislatura. A mí me da verdadero miedo, y hablando con gente que sabe más que yo de estas cosas, me tuercen el gesto, es decir, no me dicen tienes miedo por nada, lo que va a pasar el año que viene. Yo recuerdo que, por poner un ejemplo, Santander es una ciudad que debe 120 millones de euros reconocidos, 150 según los que no aceptan esas cifras. Según el alcalde, después de una subida bestial de impuestos de los últimos tres años, el año pasado ha habido un superávit de 19 millones de euros y lo que ha decidido el alcalde es invertir 20 millones de euros este año en obras. En obras de remozar un parque, de poner unos jardines, 20 millones de euros. Es decir, en vez de dedicar el dinero público a reducir el déficit para, por tanto, reducir los costos económicos del pago de intereses y para no hipotecar el futuro de los ciudadanos, a lo que se han dedicado, y pongo el ejemplo de Santander, y eso se multiplica por todos los ayuntamientos y por todas las comunidades autónomas, se ha dedicado a gastar el dinero que no tenemos para que parezca que esto va muy bien. El año que viene, a mí se me presenta con una cara terrorífica, porque ya no hay elecciones. Y me temo mucho que volveremos a lo que hemos tenido estos últimos tres años, que es IBI al doble, eso sí, con declaraciones de que nos lo bajan, pensar mucho en los ciudadanos y no hacer nada por los ciudadanos, sino cobrar, cobrar y cobrar en la peor situación en la que podemos imaginar. Por cierto, esas clases medias que han sobrevivido, que han capeado la crisis, han visto recortado su capacidad económica con el incremento de los impuestos. Eso es algo que creo que está fuera de toda duda, ¿verdad? Y precisamente la receta mágica que yo me creía del Partido Popular era bajar los impuestos para que con más dinero en el bolsillo los ciudadanos pudieran consumir y con eso circular el dinero y con eso, en fin, generar el círculo no vicioso, sino como se llama, al contrario. Bueno, no recuerdo ahora el nombre.
Pues era el virtuoso.
El virtuoso, ese mismo. El círculo virtuoso de la generación de la potencia económica, ¿verdad? A ver si recuerdan esa receta alguna vez.
Bueno, yo, Gustavo, aquí no hay administración. Aquí hay gobierno. La administración es en Estados Unidos. Aquí hay gobierno, hay que hablar claramente, ¿no? La administración queda como muy amplio, ¿sabes? Como te digo, queda como que metes hasta los funcionarios. No. Aquí hay, y tú cuando hablas, dices administración, te refieres al gobierno, ¿no? Pues al gobierno. Es el gobierno. Hay una cosa que me ha llamado la atención. Has dicho, los políticos provocan las crisis. No estoy de acuerdo, pero sí voy a estar de acuerdo en otra cosa, en que las han consentido que otros las provocasen. O sea que indirectamente, las crisis no las provocan los políticos porque no tienen poder. Fíjate lo que te estoy contando, no tienen poder para poder provocarlas. Pero los que sí tienen poder son los propios políticos, y obviamente no estoy hablando de los políticos de una comunidad autónoma, sino los políticos de alta altura, los que dejan que esa gente que puede provocar crisis las provoque. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Creo que lo he dicho muy claro. Pues ahora, de todas formas, no es momento de flagelaciones, Javier.
Digo, es momento de ahorro.
Vamos a ver, estamos aquí en una tertulia de amigos comentando la situación. Los puntos básicos estamos de acuerdo. Oye, bueno, menos el señor Acebo, que tiene ciertas dudas sobre si se sale de o no se sale de la crisis o hasta dónde alcanza la crisis, ¿no? Pero bueno, parece que todos coincidimos en que hay una crisis, en que todavía hay mucha gente pasándolo mal, en que... Y va Javier y mete un ingrediente más, como siempre, buscando tocar a los políticos, y dice porque Santander está endeudada, porque además el alcalde gasta veintitantos millones en no sé cuánto. Oye, y yo que soy de los corrales, a mí que me parta un rayo, ¿no? Es decir, te lo he dicho al revés para que me entiendas. Allá vosotros, macho, porque resulta que los santanderinos están contentos. con lo que llueve.
Ah, hablas con de la responsabilidad escampa, del voto.
Con, ¿vale?, el día de sur. Sí. Con, siempre están contentos en Santander, por lo visto, ¿no? En la capital, ¿no? Siempre estáis contentos. Da igual lo que pase, siempre estáis contentos. Y creo que me estoy explicando y tú entendiéndome, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué crees que me tengo que flagelar yo, que soy de los Corrales, en cuestiones que son internas de la ciudad de Santander? Porque... Por cierto, nací en Santander, pero bueno, por pura casualidad, ¿entiendes? Por pura casualidad soy de los Corrales. Y entonces dices, oye, los asuntos de Santander, pues los tenéis que pulir los de Santander, no meterlos en la cesta de la región, que hay una cierta tendencia siempre a lo de la capitalidad de Santander, meterlo en el ámbito de la región. Ya sé que es la capital, pero coño, pues no es el centro. Porque si es el centro, también puede ser entonces otra cosa. Puede ser otra cosa al mismo tiempo, ¿entiendes? ¿Eh? Lo mismo que el centro puede ser otra cosa. No, entonces, asuntos de los ayuntamientos son de los ayuntamientos. Y yo ya me niego a flagelarme con los problemas de los santanderinos, porque parece ser que no existen. Parece ser que están ahí y que siguen votando lo mismo y que están todos contentos. Gustavo, da igual que digas que hay gente todavía tal, no sé qué. Da igual, eso no llega. Parece ser que hay 2-3% que está mal y que el resto están todos muy bien. Yo creo que no, pero luego me remito a donde se puede reflejar y llegas, oiga, encuestas, no sé qué. Por la capital, no parece que quiera cambiar. Luego está contenta con deber más dinero, está contenta. No, Javier, yo me remito a eso, porque si no, la otra conclusión es peor, ¿eh? Es peor, ¿eh? No me hagas hacer otra. O sea, digo que están contentos con la situación actual, porque las encuestas así lo marcan. Y si no, habría que sacar otro tipo de conclusiones, pero mejor un psiquiatra, no yo.
Mira, sí, estoy de acuerdo más o menos en lo que comentas. Lo único era hacerte un inciso, y cuando yo apuntaba anteriormente a nuestros oyentes de que mirasen en la página web de Alternativa Motor y Deportes la sección de prensa, y dentro de la sección de prensa la sección de crisis, ¿no? Crisis la provocan los políticos. Precisamente es lo que estamos padeciendo, no como lo que tú apuntabas o creías haber entendido que era a nivel nacional y lo que nos obligan a tener la crisis, sino son datos fehacientes de los problemas que nos han creado los políticos en Cantabria, porque las normas que han sacado, al ser autonomía, son de Cantabria y para Cantabria. Y los profesionales que estamos trabajando, que estábamos trabajando en estos sectores, hemos visto abocada y hemos visto agravada la crisis precisamente por las normativas que han creado en la autonomía de Cantabria. Ese es el problema. Por eso el título es bien expresivo. Crisis no. Crisis la provocan los políticos.
Pero no los políticos, Gustavo. Será el gobierno.
El gobierno de Cantabria, bueno, a través de la última
apellidos, gobierno de Cantabria.
En la última legislatura del año 2011 ha agravado las normativas que
pues
no son nacionales, son de Cantabria.
Es el gobierno, entonces, el que ha agravado el tema.
Entonces las crisis la provocan los políticos, porque son los políticos los que han dado la firma para hacer una nueva normativa. Que te puedo explicar muchísimas normativas, igual que cuando estábamos en el Ayuntamiento de Torlavega, de normas que se hicieron para multar a los profesionales que aparcaban en carga y descarga para hacer las mercancías en los comercios. Y sin embargo, eso lo ha hecho, pues, ahora una persona que está de representante también por otro partido que quiere trabajar para Torlavega. Sin embargo, las normas y las leyes las hicieron ellos, dos personas que han dicho, no vamos a quitar esto, vamos a multar a los profesionales que ejercen las labores de carga y descarga en lugares habilitados para ello. Y esa norma la hace el político de Cantabria. La crisis la provoca el político, y el político no puedes extrapolar a que es a nivel nacional. Las
tenemos
crisis
ir, son de Cantabria. Tenemos que ir a la autogestión.
No, hombre, a la responsabilidad tenemos que ir.
¿A la autogestión?
No, a la responsabilidad. ¿No?
Al sentido común.
Ya, bueno.
Al sentido común.
Claudio, a la responsabilidad, a que el que la hace la pague. A que el que maneja nuestro dinero responda de la gestión del dinero como respondo yo si manejo el dinero de un tercero.
Pero tenemos un problema.
Eso está claro, pero...
No, estamos hablando de normas ahora.
Tenemos un problema.
Sí, del recaudar a través de multas. Ha habido el otro día un dato acalambrante, no sé si era del ayuntamiento no sé si era de los ayuntamientos de España, no sé si era uno concreto, entonces que habían doblado la recaudación en multas. ¿Qué pasa? ¿Que con muchos menos coches circulando la gente conduce cuatro veces peor? No, que se ha utilizado como medida recaudatoria. Bueno, pues lo que ocurre, y estoy totalmente de acuerdo con Rafa en lo que ha querido decir al final, cuando entraba en su discurso habitual de solo habláis de Santander, yo ponía Santander como ejemplo de mala gestión que desgraciadamente se multiplica en otros lugares, pero
no
lo que
es
tú
mi
decías
habitual. Y estoy, sí, digo, hombre, cada vez que sí, os pero, juntáis pero además, santanderinos, os centráis en hablar de Santander
de entrar,
porque es el centro del
Rafa,
mundo
antes de entrar vosotros, en que yo no soy santanderino, antes de entrar en eso, te digo otra cosa. Estoy totalmente de acuerdo contigo en la responsabilidad del votante al mantener lo que hay. También es verdad que el votante vota en función de lo que le cuentan, y lo que cuentan aquí no tiene nada que ver con la realidad. Esa es otra cuestión, ¿eh?
Bien.
Hay que exigir al ciudadano que se esfuerce un poco más en informarse y
no,
en conocer
no, no,
la realidad de las cosas.
No.
Yo creo que sí.
Yo creo que sí. Exigirle, no.
No hay que exigir al ciudadano
que
se informe.
Que sea muy libre de que haga lo que quiera.
Vale, pues yo creo que hay que exigirle para poder luego, para que luego él pueda exigir. Yo creo que es muy cómodo quedarse en casa y tragarse el telediario, la sopa boba, según quien lo redacte, y decir eso.
Pero, Javier,
todo estupendo y palabra de ley.
Los ciudadanos votamos en función de si estamos bien o no estamos bien.
No.
Yo creo que...
Por Dios, los ciudadanos
¿cómo
votan,
que no?
Los ciudadanos votan también en función de las imágenes que se crean de los políticos, bueno, hombre, si quieres entramos en el debate de las
bien,
cuatro imágenes al día de determinados políticos que
entonces,
son guapos.
Bueno, vamos a llamarles imbéciles a los ciudadanos.
No, vamos a decirles,
vamos a ponernos serios ya. Vamos a decir, los ciudadanos son gilipollas.
Claudio.
Dilo.
No, lo que digo es que los ciudadanos son un poco comprometidos.
Bueno, pues son idiotas, son bobalicones, son tontos.
Esas son declaraciones de Claudio Acebo.
No. Vamos a ver. Los ciudadanos, no, yo te voy a perdonar y ya sabes, vas a estar hasta la hora que tú quieras. Los ciudadanos al Santander votan de una manera, en Corrales votan otra, en Torlavega votan otra y en Cádiz votan de otra manera.
Sí.
Ya está. Bueno. A ver si ahora vamos a pedir también a los ciudadanos,
Que se informen.
¿Cómo
joder,
que
qué pecado, ¿cómo voy a pedir al ciudadano que se informe?
Pero,
¿cómo le voy a pedir
pero
al ciudadano
¿cómo vas a pedir a un
que
ciudadano
entre más allá
que
de la información que le da el medio de prensa que alaba
el
a un político permanentemente?
El ciudadano vota en función de cómo está él. ¿Entiendes? Entonces, en función de cómo está él, vota.
No solo.
Si el ciudadano las pasa canutas, pues se van con los del motor o con San Pedro. ¿Me entiendes? Porque están hartos. Si el ciudadano las pasa canutas y tiene el cielo arriba y el suelo abajo, funcionan al motor, a javiercerruti.com, a claudiacebo.com y a San Pedro. ¿Entiendes? Cuando está enfadado. Y si el ciudadano está de acuerdo con el partido que esté en cada ayuntamiento, le vota.
No está
porque si aquí... ¿Cómo? Joder,
que te digo yo que no.
Bueno,
primero, que no ha habido alternativas. Durante 25 años no ha habido momentos
pues
en que
una
el ciudadano
tesina,
haya estado cabreado.
Estás proponiendo, Javier, una tesina maravillosa. ¿Por qué los ciudadanos de Santander siempre votan y casi siempre tienen mayoría absoluta? Es
pues,
una tesina.
Pues hay una explicación.
O sea, invítales. A ver, venga.
Pero, hay una explicación muy fácil.
A ver, cuéntamelo.
Hay una explicación que es muy clara y la vas a encontrar, la vas a entender
en
perfectamente.
En amd.org.es, aparte de eso. Pero dímela tú.
No. Sí, aparte de eso, y te lo agradezco que hayas dicho alternativa.
Venga, claro, para eso te he invitado, para dar bola.
Bien, yo te escuchaba hace muchísimos años y me sigo reivindicando. Falta emisoras libres y plurales y hace falta programas como de Claudio Acebo. Es que hay que darse...
Y soy el malo.
Bien, pero es que hay que darse cuenta de dos cosas.
Eres
una,
muy libre de ejercitar tu idea y lo malo es que no haya 50 que cada uno pueda
el tema es
ideas,
de
claro
que
sí.
Lo que comenta Javier, lo que están viendo todos los días en los medios de comunicación son los cuatro señores que están dando todos los medios de comunicación afines al gobierno y que están sometidos a lo que digan desde arriba para que siempre salgan las cuatro señores de siempre diciendo lo mismo.
Pero vamos
si hubiese muchos Claudios Acebos, ¿qué sucede? Que las emisoras serían plurales, verían mucha información diferente, diversa, y la gente, los ciudadanos, elegirían a quien era,
bueno,
a quien quisieran, pero es que ahora mismo están encasillados.
Dicho esto por Gustavo, a partir de mañana esta tatula se va a llamar La Tuerca de Claudio Acebos. A partir de mañana cambiamos de nombre y ponemos La Tuerca de Claudio.
Mejor sería que se llamase La Contratuerca, porque tuerca ya eres bastante y mejor La Contratuerca, ¿sabes? Es verdad, mira, no sé si es que a veces ya piensa uno que está en otro planeta, ¿no? Algo que yo no me puedo explicar es, ni yo ni mucha gente, tampoco soy el bicho raro, pero es cierto que hay muchísima gente más que sí se lo explica o que sí incluso lo justifica, ¿no? Después de lo que ha caído, en concreto en el partido que está en el gobierno, a nivel regional, a nivel estatal, sobre todo a nivel estatal, ¿cómo puede haber voluntarios que antes de presentarse en esas listas no pidan que, oiga, y que esto no se llame PP, que se llame PAPA o TT, o LL, lo que usted quiera, pero como PP yo no voy, porque con lo que ha caído encima y está cayendo de ese partido, y que siguen estando, bueno, lo último en el País Valenciano es todos los días una, ¿no? Pero da igual. Entonces dices, ¿qué está fallando aquí? Vale. Con todo lo que ha llovido ahí encima, ahora, señor Acebo, usted que está al corriente de la calle, que alguien me explique qué fundamento puedo tener o qué bien puedo vivir para que no me importe que otro robe mientras yo viva bien, por lo visto, que puede ser, en decir, como yo vivo bien, estoy bien, el del cuarto las está pasando canutas, pero que le den, y además el que me gobierna me roba el 20%, pero como yo estoy bien, también que le den. Cuidado con esto, porque si entramos en esa deriva, en eso te doy la razón, Javier, en cuanto a informar. El problema no es informar, Javier, el problema es que no quieren recibir la información, ¿vale? Es que somos del Barça, somos del Madrid, de por vida, por eso hay dos partidos en España y no 33, ¿vale? Porque que seamos de los que somos del Atlético de Madrid, pues somos los menos, ¿no? Y además nos miran mal normalmente, dicen, ¿pero cómo es posible? Te preguntan, y dicen, ¿tú por qué eres del Atlético de Madrid? ¿Qué cojones la cosa? ¿Y usted por qué es del Madrid, coño? Porque siempre gana, hombre. Claro, pues eso es una imagen bastante típica de las personas, ¿no? Soy del que siempre gana. Y esto es aplicable en política. Y entonces, estamos como estamos, da igual que informes, que no informes, esto es tal. Así que la crisis, pues seguirá. ¿Hasta cuándo?
Rafael,
cuéntame lo no que puedes, quiera, don Claudio.
No puedes generalizar con eso porque sabes que en las últimas estadísticas a todos los ciudadanos de España, y si quieres lo trasladamos a Cantabria, lo trasladamos tal, no les da igual. Si les diera igual, pues me imagino que el Ayuntamiento de Madrid sacarían 79, en la Comunidad de Madrid sacarían lo que fuera, en Valencia volverían a sacar. No
les da. Estoy de acuerdo, Claudio. Lo que antes... te estoy criticando la otra parte, que es que no tenía que haber nadie. Como pasó en Francia con Mitterrand, que le dejaron con dos miembros en la asamblea. Ojo, ¿por qué? Porque se destapó en Francia un caso de corrupción y de tener una mayoría aplastante le dejaron los franceses con dos. Bueno,
vamos a ver qué pasa en Valencia.
Y aquí esto no ocurrirá nunca.
Vamos a ver qué pasa en Valencia.
Esto es grave.
Que vamos pues a ver qué pasa en Valencia.
Como en Valencia no se hunda.
Vamos a ver, pero si yo tengo un partido, vamos a ponernos aquí, sin ir a Valencia. Yo tengo un partido aquí que me presento y me pillan a mí. Y va el partido mío y me dice, Claudio, venga, suela. ¿Qué culpa tiene el partido de que yo sea un golfo?
Pero es que...
No. ¿Qué culpa tiene el partido de que yo sea un golfo?
Ha creado el caldo de cultivo para que haya golfos como ese por todos lados.
No quiero poner nombres para no herir susceptibilidades.
No ponemos nombres.
Exactamente, pero entendemos perfectamente el ejemplo. Yo soy un golfo.
Si tú eres del partido H.
Eso es.
Y al 1, 2, 3 del partido. Y el 4 y el 5 también. Les pillan con las manos en la masa... Me quieres decir que queda de ese partido.
Claro. Bueno, de ese partido. El partido lo que
si
ha hecho.
Si tú vas de número 12, dices, mira qué bien, que partido, se va a echar los 5 para yo estar de, seis.
Y el partido, lo que debería hacer es que.
Desaparecer.
Desaparecer,
cambiar las siglas.
Pero
que son los mismos, pero por lo menos.
El partido echaría al 1, al 2, al 3, al 4 y al 5, como.
Que dicen, no los echan.
Que no lo sé.
Que no los echan.
Ah, es eso. Entonces ya estoy contigo. Estoy contigo.
No lo ves.
No, si no les echan, estoy contigo.
Hace una semana justamente te dije, y había aquí una representante del Partido Popular, dije yo, a ver si en un próximo congreso los compromisarios que mandarán son capaces de mover el peral y que caigan las peras malas. Son capaces. A ver si son capaces.
Gustavo.
Mira.
AMD.org.es. Venga.
Muchas gracias. Alternativa Motor y Deportes. Mira, todo lo que sale en los medios de comunicación a nivel nacional, precisamente, pues incide en lo más cuantioso. Bien lo que comentabas de Valencia o los ERE de Andalucía. Pero es que en Cantabria también tenemos el fraude de los cursos de formación. Y sucede que muchas veces no salen en los medios de comunicación. Unas veces porque no interesa salir en contra del gobierno, en contra de la administración.
¿Qué fuiste a la manifestación del 1 de mayo tú?
Y otras veces precisamente
¿Y te enteraste de lo de los sindicatos? ¿Te enteraste de los sindicatos? Déjame hablar ahora, que a mí me apetece hablar ahora también. Que ahora me apetece a mí hablar ahora también. De los cursos de formación de los sindicatos. Y todavía tienes que oír y leer. Y todavía tienes que oír y leer de los sindicatos. Y oír y leer. Y qué pena que Gustavo gana 500 euros al mes y mi sueldo está en el boletín oficial. Continúa, venga, joder.
El tema de los ERE precisamente en Cantabria es fraudulento también, así lo recoge también la sección de prensa de la página web, pero el problema de lo que yo te comentaba, Rafael, de que no salía muchas veces en los medios de comunicación y a Javier, porque precisamente lo que comentabais, que salía siempre las cosas nacionales de Andalucía o de Valencia, en Cantabria, por ejemplo, el tapujo que tenemos es de no salir en los medios de comunicación porque los medios de comunicación que están atados no sacan estas noticias. Pero por otra parte, cuando te presentas en el juzgado a hacer la denuncia, la demanda, te dicen, tienes que poner encima de la mesa 12.000 euros. Entonces, ¿qué sucede? Que las empresas privadas no van a sacar estas cosas en el juzgado y, por ente, los medios de comunicación normales no lo sacan porque tenemos el tapujo precisamente de la administración. Pero todos estos casos que vemos reflejados a diario en los medios de comunicación nacionales, de Andalucía, de Valencia, etcétera, etcétera, lo tenemos en el propio Cantabria. Y me remito, entrar en la página web, por favor, y vais fehacientemente con datos, números, casos concretos y las soluciones concretas que aportamos desde Alternativa Motor y Deportes.
Oye, yo que no tengo la página javierceruti.com, como dices tú, si quiero hacer una reflexión. Vamos a ver, cuando los casos de corrupción son tan habituales y tan ya no han pasado de ser anecdóticos a ser, desgraciadamente, el pan nuestro de cada día, quiere decir que ha fallado el sistema. El sistema lo han determinado, lo han creado dos partidos que han gobernado los últimos 33 años. En este momento estamos en el 22-11. 22 el PSOE, 11 el PP en España. Son los que han hecho las leyes y los que no han hecho unas leyes como las que prometen ahora por la presión popular para acabar con la corrupción. Todo esto ha surgido porque se han desmontado controles, porque se ha facilitado el haga usted lo que quiera, porque se han creado sistemas, por ejemplo, como el de adjudicación de las eólicas en Castilla y León, que a ver si vamos a hablar de eólicas tú y yo otra vez, Rafael, y que se ha copiado ahora en el modelo de Cantabria.
De Cantabria también, ¿eh?
Pues eso, el modelo de Castilla
y León.
Si
quieres hablamos de Cantabria.
Como que si quiero, encantado, vale, guante cogido, venga. Ahora hablamos de ello. Ese sistema de adjudicación de Castilla y León es el que se ha copiado para el sistema nuevo en Cantabria. Y es un sistema que ha permitido que un señor comprara un 60% de una empresa con 26.000 euros y la empresa que compró el otro 40, Iberdrola, le haya pagado 42 millones de euros después por su participación. Eso es lo que han permitido estos partidos en los que, como no seas un santo, te ponen 40 millones de euros delante y tienes que ser una persona con unas convicciones fortísimas, ¿verdad?, para decir que no. Yo no las cogería.
No las cogería. ¿Eh? Que no hay nadie con esa capacidad.
Te aseguro de convicción. Que yo no lo cojo, porque no me compensa la angustia de mirarme en el espejo y de decir, joder, qué mierda de persona eres. Pero hay mucha gente que entiendo que lo haga. Lo siento mucho, pero lo entiendo. Y lo que hay que hacer es evitar que el sistema permita ese tipo de cosas. Y para eso, desgraciadamente, yo no confío en que los que han creado el sistema lo resuelvan. No creo que la ilusión de la gente sea ahora que el PP o el PSOE cambien esas normas. Mi única esperanza, porque tampoco creo en milagros, es que se vean obligados a pactar y que los otros, los nuevos, sean capaces de administrar la capacidad de gestión del pacto e impongan las medidas de recuperación de los controles. Es mi única esperanza.
Los nuevos están como locos para, no,
pues
para
es que, tocar pelo. Es que puede que me traicionen la esperanza. No, es no, posible, pues
te va a traicionar.
Pero en ese caso...
Y estamos viendo ahora imágenes de Andalucía.
Claudio,
ya
si pactar, que pactar no es malo, es que va a ser una negociación de los mismos.
No, que a mí no me parece.
Lo que hagan en los
que
pactos
no,
es
si
lo que
yo
me
estoy más en
exigible.
Esa línea. O sea, lo que no puedes decir es hace una semana decir todo lo contrario, que te vas a poner en tu sitio, que por encima de todo están lo vivido, lo que has luchado, lo que se ha votado en asamblea, y en el momento que te dicen, oye, que estás muy cerca.
Pues entonces, a esos dentro de 4 años, patada,
¿qué
y
quieres?
A seguir.
4 años sí, no, pero en noviembre a ser posible.
Pero si lo que es exigible a los ciudadanos es que se den cuenta de eso y parece que por fin están despertando, que es que no se nace con un carné en la boca y se muere con ese carné, es que hay que ser crítico a la hora de votar. Entonces, si tú ahora confías en unos señores y te traicionan, fuera y a ver en quién puedes confiar más o menos en las siguientes elecciones.
Ahora que si echamos en mano Rafael del refranero, vale más lo malo conocido que lo bueno por conocer.
Pero es que hay casos en que no es aceptable.
Cuidado,
es que cuidado, lo malo conocido de ahora no
cuidado,
es aceptable.
Cuidado.
No,
cuidado con
no,
el refranero,
no.
¿Eh?
No, yo creo que hay que poner las cosas y en su justa medida. Y ya llevamos unos añucos ya en democracia suficientes como para haber aprendido cómo funciona la democracia, ¿no? Porque con todos los defectos y problemas que tiene una democracia, no se me ocurre otro sistema mejor para gobernarnos. Que tampoco es fácil gobernar los países, claro. Que tampoco es fácil gobernarlos, las cosas como son, ¿no? Demandamos todo. De los ciudadanos, digo, en general, demandamos todo tipo de servicios, todo, y esto hay que mantenerlo y no es fácil mantenerlo, ¿verdad? pero ya tenemos suficiente mayoría de edad democrática como para discernir muy bien a dónde debemos de dirigir el voto, efectivamente. Y esto de que más vale lo malo conocido es que es lo que está pasando en el país. Esto es lo que está pasando en el país, es lo que normalmente se comenta, oyes a la gente hablar y dice, claro, vaya gorda esto de todo, pues esto de todo el tema de la corrupción que ha alcanzado al gobierno actual, ¿no? Al gobierno del país en este momento.
Y a la oposición.
Y a la oposición también, pero claro, el que está gobernando se lleva la peor parte. Obviamente le toca sufrir el mayor bofetón, ¿no? Y entonces pues hay gente que dice, bueno, ya, sí, pero es que fíjate, y si vienen otros, oiga, pues si vienen otros, a lo mejor, solo a lo mejor, porque poner la mano en el fuego no se puede por nada, ni por nadie, dice, a lo mejor nos roban, o por lo menos nos roban tanto, yo qué sé, ¿no? Pero conformarse uno a vivir subyugado a un voto fijo, decir, no, es que esto, bueno, ya no te quiero contar cuando ya te explican a algunos que te lo explican, por qué votan eso, ¿no? Y se remontan a hace casi ya, pronto 100 años y no sé qué. Oiga, mire usted, por favor. Bueno, pues así está el país dividido en esos bloques, en esas maneras, en que mejor lo malo conocido, en que es que ya votaba mi abuelo, en es que el otro no sé qué. Y entonces, ¿dónde está la dosis de inteligencia para decir ya, pero este roba y este roba? Por lo tanto, ni este. Y tienes razón, Claudio. Puede ser que el cuarto, en tal, dices, y este, por pijón, por tonto tampoco. Hablo claro. ¿Por qué? Porque no me da confianza ninguna. Pues ya está, pues no le voto. Y a lo mejor tengo que coger y decir, pues claro, lo de no votar es muy grave. Es muy grave, pero buscarme la alternativa por donde sea, y no me refería a alternativa motor y deportes, Gustavo, pero buscar otra, es decir, obras con inteligencia o estás condenado a padecer lo que te venga encima. Esto está claro, ¿o no?
Digo.
Vale. Qué raro que estemos Javier y yo hoy muy en sintonía, ¿eh?
No tanto. No tan raro, digo.
En temas genéricos sí, ¿no?
Sí.
Temas genéricos. Yo creo que en temas genéricos, de verdad, casi todos nos ponemos de acuerdo.
Sí.
Luego ya en las puntualizaciones es cuando puede haber diferencia. Te voy a decir una cosa, Gustavo.
¿Estamos cabreados todos o no? Yo creo que la generalidad de la gente sí.
Sí, hombre, ¿cómo no
hay
vas?
Hay un cabreo general.
Pues claro.
Pero a veces el cabreo es de impotencia porque dices... Sí. ¿Y qué he hecho yo para merecerme esto?
Exacto.
O sea, bueno, cuando te vienen, cuando el problema es un problema de altos vuelos, que tú ni pinchas ni cortas.
Ay, dice, claro, la mayoría de ellos.
Es la mayoría de ellos, correcto. Claro. Cuando son problemas de altos vuelos, que la mayoría de ellos, correcto, Rafael. Él dice, bueno, ¿y yo qué he hecho para merecerme
esto?
Bueno,
pues votarles. Votarles no una vez, votarles dos, no dos, tres, votarles cinco, votarles 15 veces, sabiendo, porque es que a lo mejor el otro es peor. Pues lo siento, pero ya se ha agotado esa fórmula. La fórmula nos ha llevado donde
tiempo
hemos
llegado. Tiempo de votar a los dos, ¿eh? Claro, Carmen,
por eso, ahora hay que votar a 15, cierto, a 15 distintos. Hay que ver que no es la
solución. Votar al uno, al dos, al uno y decir, y ahora ya ninguno. Hemos tenido tiempo, ¿eh?
Pero es que volvemos a lo de siempre y volvemos al refranero. Los nuevos que vienen.
Ay.
Bueno. Pues chico, exijámosles y barrámosles del mapa, que esos es mucho más fácil barrerles del mapa si no cumplen que a los que están asentados y tienen ya los tentáculos colocados por todos lados. Pero seamos responsables, no podemos seguir votando al canalla porque el otro puede ser dos canallas, no. Lo que hay que intentar es limpiar. Y no se puede mantener ese sistema, es que nos ha llevado a donde estamos. Es que yo hace 15 años leía los chistecitos de los progres. De el malvado rico con la chistera y el puro explotando al obrero, y decía, qué barbaridad, qué pesados, no se salen de ese discurso. Y 15 años después me he dado cuenta de que tenía mucha razón, de que nuestros gobernantes, en vez de pensar en el ciudadano, han pensado en los grandes oligopolios, en que han repartido la riqueza nacional entre los grandes grupos y nos han pisoteado a nosotros. Pues a lo mejor, y no soy precisamente comunista, yo creo que eso está claro,
no.
A lo mejor lo que necesitan es un buen revolcón para darse cuenta de que no podemos seguir tragando con lo que nos pongan. Que no se puede comer este potaje, que hay que hacer otra cosa.
Yo diría, añadiría, Javier, a mí, desde la perspectiva que yo lo miro, a mí me parece que el gran problema que han tenido los dos grandes partidos es que han elevado al poder, los ciudadanos, evidentemente, pero los partidos, porque aquí estamos hablando de listas cerradas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pues, las listas van los que van, porque lo deciden los partidos, y ahora los ciudadanos los elevamos. Y hemos elevado a una gente que... tampoco no la merecíamos. Yo creo que en todos los partidos, en todos en general, había gente con mayor capacidad que no ha llegado a estar ahí, ¿no? Me estoy refiriendo concretamente, por ejemplo, a personajes como Rato, ¿no? Uh-huh. Y esto, oye, en Rato, ¿qué le ha faltado que le hagamos, hombre? Pues una cosa no le hemos hecho, el Araquiri, que era lo que se merecía, ¿no? Pero por lo demás le hemos hecho todo, ¿no? En este país a Rato, ¿no? Y luego te enteras de cómo nos paga. ¿Qué dirán los catalanes de Pujol? Que era el santón, el Buda catalán, ¿no? ¿Y qué dirán ahora, no? O sea, yo como si fuese catalán y fuese catalanista y de Convergencia y Unión, yo me sentiría hundido ahora, ¿no? Diría, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Toda una vida apoyando una tal. Bueno, yo, en definitiva, hemos puesto gente, el pueblo en general y los partidos, gente maleable arriba. ¿Por qué? Porque, lo dije antes, lo apunté antes, ¿no? Intentando hacer un comentario a algo que había dicho Gustavo, que habíamos permitido que los que pueden provocar crisis, ya explicaste a qué te referías tú, yo hablo de la crisis gorda, de la grande, de la que nos ha venido encima, los que pueden provocar esas crisis no son políticos, pero es cierto que hay mucha connivencia con los políticos, tanto aquí como en otros países, que se deja, por fin, y esto llevamos oyendo hablar 50 años, y luego voy a contar una anécdota. Parece que se va metiendo mano a Suiza, parece que se va metiendo mano a Andorra, parece que se quieren meter en varios paraísos fiscales. Por fin, digo por fin porque esto, desde que yo era un niño, ya existía eso, ya se viene oyendo hablar y tal, ¿no? Y no acaban, curiosamente, y seguramente que Claudio, que tiene mejor memoria que yo, me puede corregir, pero iba a dar un dato. Curiosamente, la lista de defraudadores, esa famosa, esta de 715 o 714, que no se ponen de acuerdo y que todo el mundo quiere que nos la publiquen y que no nos la publican y no sé qué, pues es curioso que la democracia haya traído tanta normativa, es cierto, Gustavo, tanta ley, que incluso a los que nos están defraudando ahora no los podamos conocer. Porque si no recuerdo mal, en el año 50 y tanto sí se publicó una lista, que la firmó entonces Franco. Y sí la publicó, de defraudadores en Suiza. Y ahora que estamos en democracia, nos defraudan, nos engañan y nuestra propia normativa nos impide conocer quiénes son. Pues es inaudito, ¿no? Con todo, defiendo la democracia en cuanto a forma de vida, ¿no? Pero claro que hay que cambiar muchas cosas. Y si digo esto, lo añado, que con el A y el B, y creo que me entendéis, con el 1 y el 2, el A un día para tú y otro día yo, no se va a cambiar.
Muy bien, señoras y señores, pues nada, Gustavo, que sepas que los 1000 votos conseguidos hace 4 años, todo lo que sea más de 1300, son gracias a Onda Cantabria.
Por supuesto que
te doy un margen de alza de 300, de 500, y todo lo que sea más, bueno, te va a poner 1500. Todo lo que sea más de 1500, gracias a Onda Cantabria y a tu presencia. Oye, fue que te vaya muy bien. Que te vote toda la gente que confía en vosotros. Recuerden la página web de Alternativa Motor y Deportes, amd.org.es. Llama a la emisora y les damos la página. Que tengas toda la suerte del mundo, de verdad.
Muchísimas gracias.
Javier, un abrazo. Nada, Rafael, venga, siempre. Mañana tendremos dos nuevos partidos aquí en la mesa y espero que los Enrique Alonso y los Rafa de la Gándara no se duerman como se han dormido hoy. ¡Hasta mañana!